Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, una semana más, la segunda, a la expansión Serial Board Gamers, SBG. Y aquí estamos, 15 días después, parece que no haya pasado el tiempo.
Se nos ha hecho muy largo, la espera.
Espero que a vosotras y a vosotros también. Este programa quincenal, que como sabéis, viene a hablaros de juegos, de serie, de juegos en series, de meeples temáticos, de turnos extra, de recomendaciones y de muchas otras cosas. Antes de empezar, como siempre, presentar a Sara Brick.
Hola.
A Sergio Inclán.
Hola.
Tenemos a Jordi Coy en los mandos de este cohete. Y os habla Luis Callaco y recordaros las vías de contacto.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con la expansión SBG.
Pelillos como escarpias, ¿eh? Hoy vamos a hablar de algo que me conoce, sabe que me gusta, que me muevo como pez en el agua, en el mundo del misterio, del terror, de las casas encantadas. Y Sergio, ¿qué puedes decirnos de este mundo en el que vamos a movernos en el programa de hoy, o por lo menos en la primera parte?
Por eso, en este caso se trataba un poco del eje fundamental, son las casas encantadas, un poco, pues eso, ¿no? La maldición de Hill House, misterio, casas encantadas en ambos casos, pues vamos a ver. Sí que es cierto que voy a sobrevolar mucho el tema a través de la novela y el cine, y lo paranormal, ya si quieres, Luis, ya tú añades lo que quieras. Me voy a dejar muchos títulos, obviamente hay una gran producción en referencia a las casas encantadas. Las casas encantadas, como ya sabemos, son una de las principales narraciones del relato clásico de terror. Desde la caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe, publicado en 1839, o varios relatos del maestro H.P. Lovecraft, como La Casa Maldita, o el Grabado en la Casa. Todos estos son relatos clásicos de la literatura de terror y posteriormente del cine que siempre han provocado cierta sugestión psicológica hacia los sucesos paranormales. Las claves en las que se basa este arquetipo básicamente son: una casa que se vende, alquila o se hereda, generalmente todo muy, muy, muy barato, ruidos o manifestaciones ocultas en la noche, y un ente que podría ser la propia casa que se aparece a sus ocupantes para exigir su descanso o para reivindicar un asunto pendiente. Uno de los primeros testimonios escritos sobre casas encantadas data del siglo I. Es la carta sobre los fantasmas que Plinio el Joven envía a un amigo personal del emperador Trajano. En la carta le cuenta los extraños sucesos de una casa alquilada en Atenas por un módico precio por parte del filósofo Atenodoro de Tarso. Se trata de una casa grande, abandonada, donde decían deambulaba el espectro de un anciano flaco y andrajoso con barba larga, de caminar lento y con grilletes en manos y pies. Hay muchísimos referentes cinematográficos, sería interminable este listado. Voy a nombraros así muy rápidamente: Postergate, Los Otros de Almenábar, Al Final de la Escalera, El Resplandor de Kubrick, basada en la novela de Stephen King, otro gran referente del género. Y mucho antes, incluso en el cine mudo, encontramos a Buster Keaton o, por ejemplo, a Bill Gans, ¿no?, con El Castillo de los Fantasmas. Hay varias temporadas de American Horror Story que tratan el tema. En su vertiente más cómica encontramos obras como Beetlejuice, Los Cazafantasmas o la peculiar Evil Dead de Posesión Infernal de Sam Raimi. Videojuegos también hay muchísimos, pero quería destacar el histórico Alone in the Dark, del 92, creo que se merece ser nombrado, sí. cuya atmósfera se respira mucho Lovecraft y Poe, ¿no? y que realmente posteriormente se basó el mítico y ultra explotado, a mi parecer, Resident Evil. La serie, ya yéndonos a la serie de Maldición de Hill House, se basa en el clásico de Shirley Jackson, escrito en el 59, que es una de las personas más influyentes en la obra de Stephen King, ¿no? De hecho, el propio Resplandor tiene su origen en este libro, parece ser, y este autor lo considera una de las mejores obras de terror del siglo XX. Tuvo dos adaptaciones cinematográficas bastante dispares, una en el 63 y otra en el 99. La del 63 parece ser más fiel a la novela. Y aunque está inspirada en múltiples casas encantadas, la autora se basó para escribir esta historia principalmente en la mansión Winchester en California, que es visitable todavía hoy en San José. Y bueno, según la leyenda, esta casa albergaba espíritus furiosos que habían sido asesinados a manos de un rifle Winchester. Quería acabar simplemente con una cita que aparece en el libro de la casa Usher de Poe, ¿no? Que Poe dice: no sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio invadió en mí un sentimiento insoportable, tristeza.
Qué bonito, Sergio. Qué bonito. Y qué curioso es ahora que tú no crees nada de esto.
No.
Qué curioso que en el siglo I se hable de casas encantadas y sea prácticamente igual que hoy en día se cuentan las cosas que pasan en las casas encantadas y no haya cambiado, no haya evolucionado como la propia vida evoluciona, pues los fenómenos paranormales no han evolucionado.
Bueno, también se dijo que la Tierra era plana y luego no, yo creo que
pero
son
eso
cosas,
evolucionó.
Bueno, son cosas
en este
que,
caso, ¿no?
Que no entendemos, yo pienso, y buscamos dar una respuesta, ¿no?
Quizá no sea el debate hoy.
No si, tiene fin.
Sí, si, sí o sí, si, ¿no? De los fenómenos paranormales. Pero para mí, y hablando ya directamente de La Maldición de Hill House, estamos ante la serie del año, para mí. Bueno, ante las tres series del año, para mí como sorpresa, y bueno, ya debatiremos sobre ello. The Haunting of Hill House, La Maldición de Hill House, es una serie original de Netflix, que se estrenó el 12 de octubre del 2018, habla de una casa encantada, el género podríamos decir es terror sobrenatural o terror psicológico. Es del director estadounidense Mike Flanagan, que ha hecho pelis muy chulas como Hus, Oculus o Absentia. Oculus me gustó bastante. Y Mike Flanagan hace algo que no suele ser normal en el mundo de las series, como es que hace de showrunner, de director y de productor. Hace de todo, es su serie, como si hubiera hecho una peli, pero en diez capitulazos. Consta de una temporada de 10 capítulos, de entre 42 y 71 minutos.
Además iba a decir, ¿no?, como que el director se hace varios guiños, ¿no?, de sus películas en la serie de Haunting of Hill House.
Sí que es cierto. Bueno, incluso, esto ya es más prensa rosa, pero una de las actrices es la actriz de Hus, que es su actual pareja. Y también sale... Es Theo, la hermana mediana. Esta serie, como decíamos, capítulos de entre 42 y 71 minutos y está protagonizada por Carla Gugino, Michael Hussman, Henry Thomas, Elizabeth Reiser, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel, la pareja de Mike Flanagan, Timothy Hutton, entre otros. Es curioso que, bueno, quizá Carla Gugino o Timothy Hutton, que son dos papeles muy importantes pero que tampoco tienen el peso, son actores absolutamente desconocidos. Y la música, que también es un musicón que estamos escuchando, está firmada por The Newton Brothers. La sinopsis, pues podríamos decir, una familia crece en un lugar que acabaría convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Años después, los hermanos y el padre de esta familia, spoiler, porque la madre está muerta.
Deja un tiempo para que apaguen la emisora.
No, pues, tienes que estar preparados que todo el rato va a haber spoilers.
Todo el rato, spoilers. No lo he dicho otra vez en la presentación. Spoilers a muerte.
Spoilers a muerte.
Pues tiempo después, esta familia, pues por circunstancias, no tiene más remedio que volver a ese terrible lugar repleto de fantasmas que acechan en sus muros y en su mente. La serie fue una sorpresa, tampoco fue vendida por Netflix como un seriote, así una campaña publicitaria grande, sino que fue, bueno, como una serie de estreno más en Netflix, pero las críticas y la recepción fueron muy buenas. Por ejemplo, en Rotten Tomatoes, la primera temporada tiene un índice del 94%, basado en 16 reseñas. Y en Metacritic, quizá he cogido las dos los dos portales así más importantes a nivel internacional de crítica de series y cine, pues en Metacritic la puntuación es de 86 sobre 100, que son unos datos muy, muy interesantes. Y si queréis, hablo un poco más de la serie, no me quiero pasar, pero...
Sí, bueno, yo lo que has dicho, ¿no?, de los actores, que Henry Thomas, el padre, es el niño de E.T.
¡Vaya!
Sí, es el padre de...
No lo sabía.
Sí, y es el niño de E.T., el que vemos ahí tal, pues él es el padre de los cinco hermanos.
Mira que me encantan estas fricadas, no lo sabía. Pues, un dato más.
Sí.
La maldición de Hill House, pues no estamos solo, y esto es una opinión muy personal lo que voy a hacer en esta mini introducción, y cuando queráis abrimos debate. Para mí no estamos solo ante una serie de terror, de sustos efectistas y familia a la que atormentan ciertos fantasmas. Hay mucho más, y es que aunque la premisa o el punto de partida es ese, son sustos que los tiene, y muy buenos, que mola también un montón que los tenga y buenos, y sea una familia atormentada por fantasmas, la serie viaja por otros derroteros que van mucho más allá de la tragedia, del dolor, del duelo.
Aparte que es una serie hecha a conciencia, ¿no? Porque hay sustos sueltos que en el momento dices, qué fácil, ¿no?, que alguien aporre una puerta tal. Pero sí, conforme avanza la serie, ese golpe aparece por otro lado, ¿no? Porque cada episodio se centra en un personaje, excepto el 6, ¿no?, y luego al final. Pero te cuenta la historia de uno. Entonces es como una historia cruzada en la cual al final todo va teniendo respuesta.
La manera de estar narrada... Sí. Es para mí magistral porque te da respuestas a todo simplemente recogiendo el mismo hecho filmado por diferentes puntos de vista a través de los diferentes capítulos, y eso es...
De hecho, ya que has nombrado el capítulo 6, ¿no?, que es considerado uno de los mejor fitos, ¿no?
Claro, es que a nivel técnico la serie es brutal, o sea, aparte de que hay un par de sustos míticos, yo pienso, o sea, la escena del coche que aparece el fantasma gritando, que si tú no gritas no tienes sangre en el cuerpo, ¿vale? O sea, a nivel técnico es increíble, el episodio 6 son 5 planos secuencias, estuvieron 6 semanas ensayando eso para que saliera del tirón. Eso me parece una barbaridad.
Es increíble, además, como mezcla tanatorio, ¿no?
Es verdad que la serie, o sea, que ese episodio no es especialmente de que ocurran cosas, pero es que es la manera de contar. Wow. Entonces, como, bueno, aquí no te voy a contar tanto, pero te voy a contar de otra manera, ¿no? Y es de, jolín, normalmente el miedo que suele ser, ¿no?, serie Z, ¿no? Y lo hace súper bien. De hecho, eso, Stephen King es de los... Stephen King dijo que se alegraba de que fuera Mike Flanagan el que lo llevara a cabo. Entonces, para que Stephen King te diga eso...
Sí, 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 es que es una pasada. La manera de estar contada es una pasada.
Sí.
Como decíamos, habla de muchas otras cosas. Pérdida, dolor, soledad, locura, incomprensión, aislamiento. Y lo que destacábamos es justo lo que estaba diciendo ahora Sara, que está grabada pues como si estuviera aparte dos tiempos, dos líneas temporales diferentes. Y dentro de esas dos líneas temporales diferentes...
El pasado, con todo lo que ocurrió,
claro,
y el presente, con todos los trastornos que tienen los chavales...
Y en medio pasan un montón de cosas,
un montón de cosas.
Ese pasado y este presente. Y además, diferentes tiempos, líneas de tiempo y diferentes perspectivas.
Pero todos marcados por el mismo hecho y respondiendo de manera diferente a un trauma tan, tan potente.
Sí, 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 sí. Y que todo está tan bien, o sea, entiendes tan bien... La construcción de los personajes está tan bien hecha que entiendes perfectamente algo que sería imposible de entender en una reacción de un personaje concreto por cómo te ha ido hilando desde el pasado al presente todos los hechos que han ocurrido en su vida.
Sí.
De hecho, dices que los hijos representan cada uno una etapa del duelo diferente.
Sí, sí,
¿no?
Hablaremos de eso al final porque eso también me parece...
Si no lo dices, reviento.
Me parece una pasada también.
Es una barbaridad. Luego también decir, ¿no?, en el libro que está que hay dos personajes que no aparecen, ¿no?, en realidad, que en la serie sí, ¿no?, que es la hermana mayor, que es Shirley, que le pone el nombre, pues tributo, ¿no?, a la escritora del libro en el que está basado la serie.
¿Sí?
Y luego también el hermano mayor, que es un escritor. No, esos dos personajes están
de
sacados de la manga y pero está muy chulo.
De hecho, destacar por lo que decías también de que la serie da mucho más de sí, ¿no? Que no es meramente una casa de terror, ¿no? Un aspecto interesante realmente es lo feminista que es de por sí el libro y que también se puede llegar a ver en la serie, ¿no? Que es un poco lo que a fin de cuentas muestra mucho la ansiedad que genera los límites, ¿no? De la mujer, ¿no? De ahí viene un poco que al final parece locura o una enfermedad mental, pero realmente es la ansiedad que provoca realmente la sociedad no te permita desarrollarte.
Es que fantasmas, locura mental, todo eso va un poco ligado, ¿no? A veces de
increíble.
Ya lo sabes, Kayako.
Se pueden ver y he encontrado muchas interpretaciones y muchos significados de la serie, porque la serie, quien la hayáis visto, tendréis también vuestra interpretación, y quien no la ha visto ya está tardando, ¿vale? Uno de los que he encontrado que más me ha gustado es que la casa, en realidad, es un ente que se alimenta de almas. Y para ello utiliza todos los recursos que tiene como, entre comillas, la casa embrujada.
Y la habitación roja.
Buah, eso después. Pues estos recursos que tiene, visiones del futuro terribles como las que tiene Olivia, la madre, Olivia Crane, cuando se le van apareciendo sus hijos muertos a lo largo de la serie. También la aparición recurrente del fantasma, creo que se llama Bobby o algo así. Esta chica que parece vestida así como de los años 20.
Sí, súper mala.
Súper mala, que se supone que había vivido en la casa y que también convence a Olivia de que la forma de despertarse de ese mal sueño que está teniendo es morir. Y por eso, spoilers a muerte, Olivia intenta matar a sus dos hijos menores, Luke y Nell, junto con Abigail, un personaje muy enigmático, una niña que a la que sí consigue matar y que luego pues veremos.
Sí, es verdad, pobrecita.
Pobrecita, que es la hija de
los cuidadores de la casa. Que por eso luego no se dice lo de la casa, porque se supone que los cuidadores tienen el trato con él.
Exacto, el trato con el padre de que ni vendan ni destruyan la casa para poder seguir viendo a su hija, aunque sea en fantasma.
Sí, exacto. Es una casa que si te mueres, eres fantasma allí.
Sí.
Para siempre.
De hecho, cuando muere la señora Dudley, la madre de la niña Abigail, el padre lo que quiere es que muera dentro de la casa para así ya poder ir a ver a su mujer y a su, a su hija.
Y esa habitación roja, ¿no? Que está todo el rato presente, que no se abre de ninguna manera, que dices, ¿pero por qué no coge una chileda? Y él dice, lo he intentado con todo. Y dices, bueno, menos mal, porque eso sí que no sale. Y dices, ¿por qué no arrampla con todo, no? Pero claro, es, ¿no? Esa habitación que es como el corazón, ¿no? Que según la necesidad de cada uno se convierte en una cosa u otra. Una habitación que es un misterio toda la serie y sin embargo está presente constantemente y tú no lo sabes. Los golpes en la puerta, eso que es está mirando
está
por debajo.
Contado de manera maravillosa.
Y es la hermana. Esas cosas que se cierran, ¿no? Esos bucles temporales de he hecho porque conocía el futuro, pero si no hubiese hecho esto, el futuro no hubiera ocurrido. Que es un poco loco.
Que de hecho la habitación roja, pues nadie es, todo el mundo se cree que no ha podido entrar nunca cuando Theo era el cuarto de baile que tenía allí.
Exacto.
La Olivia, la madre, era su sala de lectura. El Luke era la casa que tenía, su casa que se había construido en el árbol, una casa que no existía, que era la habitación roja.
Exacto.
Una pasada.
Sí. Y luego también, ¿no? La escena que dice, no mires, ¿no? Cuando le saca de la casa el padre al hijo mayor y lo saca ahí y ves un fantasma corriendo, que te mueres. Y dices, jo, la primera escena que da miedo y cómo lo cierra. Que al final todo queda en la locura a veces creada entre ellos. A mí me parece brutal esa escena.
La serie también se podría decir que trata, que uno de los temas principales sobre el que pivota la serie sería la muerte. Básicamente la de Olivia, la madre de los Crane, y la de, en el pasado y en el presente, la de Nell, la hija pequeña.
Y sin embargo, también, ¿no? Hay muchos vídeos de gente que va buscando fantasmas porque hay fantasmas que no salen. Si tú te fijas, hay caras constantemente. Entonces es como, vale, me estás contando esta historia, pero no te estás quedando ahí, ¿sabes? Y encima me estás sugestionando sin que yo me dé cuenta, lo cual es una rayada.
Eso lo quería decir después porque no sé si os habéis fijado que eso ocurre cuando en la pantalla la línea temporal es que con la línea temporal está hablando del pasado, ¿vale? Cuando la línea temporal es el pasado es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, sin ir más lejos, antes del primer minuto del capítulo 1, cuando la voz en off de Steven explica lo que es Hill House, ya ha aparecido un fantasma escondido detrás de unas escaleras que dices, vaya, ¿vale? Y en el primer minuto, cuando Theo abre la puerta del sótano, también aparece otro ahí escondidito. Yo durante toda la serie van apareciendo.
Además que dices, ¿por qué tengo miedo? Pues es que claro, es que te van metiendo información al cerebro ahí sin darte cuenta.
La sugestión.
Sí, sugestión.
Lo último quizá que podamos decir es pues lo que habían apuntado Sergio y Sara, de que los cinco hermanos Crane representarían lo que se conoce como las cinco fases del duelo. En 1969, la psiquiatra suiza-estadounidense Elizabeth Kubler-Rose presentó esta serie, este modelo, ¿no?, de duelo. La primera etapa sería la negación, que representa Steve, el hermano mayor, que niega todo el rato, sobre todo cuando es pequeño, que los fenómenos paranormales existan, sí, aunque los tenga delante y le estén pasando a él.
Sí.
La segunda es la ira, que sería la van de mayor a menor, que es Shirley, que siempre está enfadada con Steve por escribir un libro sobre los fenómenos paranormales de Hill House cuando encima no se los cree, con Theo por negarse a madurar, con Luke por sus adicciones, con Nell por quitarse la vida y volver a traer dolor a la familia. Luego está la tercera etapa, sería la negociación, que representa Theo, que es la hermana del medio, que ella, pues, forma de relacionar los fenómenos paranormales sin mezclar sentimientos. Ella racionaliza todo y, a pesar de ser una persona que, como su madre,
que siente,
tiene una especie
de,
claro, ve cosas, tiene, es un poco medio, lo racionaliza todo. O sea, negocia con el otro lado, con el más allá, y es quizá la que menos le afecte. Luego está Luke, que es el cuarto, que es la depresión. Obviamente Luke se representa por la continua adicción a todo tipo de drogas.
Sí. Y siempre huyendo de un fantasma.
Siempre huyendo.
Porque
son sus propios fantasmas, claramente.
Para evadirse de que tiene un tío con sombrero detrás que le persigue todo el rato y que da un miedo. Que
flipas. Y la tercera sería Nell, la hermana pequeña, que es la fase, sería la aceptación. Y a pesar de que parezca mal la aceptación, porque ya al final muere, en realidad sí que está aceptando lo que para ella es su destino de morir en la casa. O sea, sería la última fase.
Lo resuelve justo en el final.
Lo resuelve en el final, exactamente. Y ya está, decir que hay una segunda temporada basada en el libro The Truth of the Screw de 1898 de Henry James. Y
otro caso.
Y que se llamará Play Manor.
Que realmente se aprovecha del tirón porque no tendrá nada que ver.
Pero no está mal. No está mal.
Bueno, casas encantadas, ahí vamos. Mm.
No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad.
Pues sí, aquí seguimos otra semanita más en este sótano, jugando. Vamos a hablar, relacionando el tema este de las casas encantadas, de un juego de mesa cooperativo que se llama Mysterium. Un juego que salió en el año 2015, es el premio Golden Geek de la BGG de este año por mejor obra de arte y presentación. Y es que sin duda la ambientación es el rey de este juego, ¿no? Ha ocurrido un asesinato en una mansión, porque estas cosas siempre han ocurrido hace mucho tiempo. Ha ocurrido un asesinato, tenemos a un fantasma, que es un jugador, que nos intenta dar pistas por cartas, no muy parecidas al Dixit, de manera abstracta, en la cual cada jugador, que somos mediums, e intenta adivinar cada uno un espacio, un asesino y un arma del crimen.
Tiene Cluedo total.
Exacto, cada uno tiene su propio caso a descubrir, va pasando por fases. Es un juego cooperativo, si uno se queda atrás, todos estamos fuera. Tiene un reloj para marcar los turnos, es brutal en eso. Luego acabas y sí que hay una parte competitiva, ¿no? Ese mix que hablábamos antes de momento final, ¿no? En el que ganas, que gana el jugador que realmente sabe cuál de esos casos de todos los jugadores es el de verdad, que es el que el fantasma decide él cuál va a ser, por lo cual da unas cartas y según el jugador si lo ha hecho mejor o peor, con puntos de adivinación, etcétera, va a haber más cartas o menos y va a tener más posibilidades de acertar. Como hemos dicho, es un juego cooperativo, dura unos 42 minutos pone en la caja exactamente, bueno, desde 2 a 7 jugadores, lo encontramos en la BGG, en la posición 200, con un 7,4.
200 es una muy buena posición.
Es una muy buena posición, exacto. Vale, de misterio, asesinatos, adivinanzas y, bueno, y pues nos recuerda sobre todo, es una mezcla entre el Cluedo, ¿no?, y el Dixit. Bueno, el diseño es de Oleksandr Nevsik, también hizo el juego Detective Club, y de Oleg Sidorenko, que ha hecho otros juegos como Behind the Throne o My Happy Farm, que la verdad es que no tiene una especial relevancia, pero bueno, por usarlo. Y luego, de ilustradores, tenemos a Igor Burkalov y luego a Xavier Colet, que ha hecho Abyss o Conan, ¿no?, estos juegos. Y bueno, y como hemos dicho, la ambientación es genial. De hecho, tienes una banda sonora hecha adrede para el juego, que te puedes descargar por internet. Tienes un código para en el juego, pero también la tienes en YouTube si quieres. Y la verdad es que nosotros lo hicimos y el juego quedaba bastante, bastante potente. Lo bueno de este juego es que cualquier persona que no le suele gustar jugar o que no le mola, le mola, porque es un juego divertido. El fantasma no habla, de hecho nosotros para hacerlo más divertido hicimos la broma, ¿no?, de da un golpe si es que sí o dos golpes si es que no.
Los típicos raps de las casas encantadas.
Claro, ¿no? Y bueno, y el resto de jugadores pues vas hablando, ¿no?, porque le vas diciendo a fulanito, yo pienso que tú eres tal, no sé, y luego encima tú tomas tu decisión con tu medium de qué carta es la tuya, pero tú puedes apostar si fulanito lo ha hecho bien o mal, por lo que es un poco
eso
pique.
Eso está muy guay, la interactividad esa de que puedas...
Claro, y además reparte todas las cartas, reparte más o menos cartas en función de la dificultad que decidas en el juego. Tienes 2 minutos. Hay un reloj de arena para decir qué tenéis en la mano, no sé qué hacer, al final es un poco caos, cuanto más gente, pero es divertido. La verdad es que está bastante guay. Y bueno, comentamos un poco cómo fue nuestra partida. ¿Qué os pareció?
Muy diferente, siendo fantasma a siendo medium.
Claro.
Ya, yo quería ver si el fantasma de todas.
Pero fui yo, que soy el más fantasma.
De hecho, yo creo que ser fantasma es una parte más divertida posiblemente que la otra, ¿no? Porque es ya el inicio de tener que pensar qué le doy a esta persona, dependiendo también cómo es. Que yo creo que también es un juego mucho de conexiones. De hecho, en nuestro caso, no sé por qué, no sé si te acuerdas, avancé, ¿no? Acerté a la primera, todas, ¿no?
Lo cual... Y yo fui el lastre, yo casi por mí no pasamos la partida.
Fue bastante curioso. Yo decir que realmente, a ver, el juego a mí, pues eso, sí, va dirigido a gente que creo que no le gusta jugar en exceso. Y es un juego divertido, sí que es cierto, pero a mí me parece, pues eso, un refrito de cosas que realmente para jugar a este, me parece mucho a Matroste, siempre preferiría el Dixit. Que a fin de cuentas es
lo similar. Pero este tiene...
O sea, está bien resuelto, yo creo.
Sí, está muy bien resuelto. A mí el Cluedo o el Misterio, que fue el que sacaron... Un día tenemos que hablar de eso, ya estamos ya haciendo de vuelo cebollita. De por qué sacaron el misterio en función del Cluedo, porque era un tal. Pero a mí me parece que está muy bien hecho para que sea un Dixit evolucionado y un Cluedo o un misterio evolucionado. Está muy bien hecho. Y sé que es un juego al que voy a jugar mucho. Porque va a ser muy fácil sacar a mesa.
Ya, pero
y eso es guay.
Imaginaros, ¿no?, que el fantasma sabe que... Tu asesino es el cocinero. Y claro, y te da cartas, y a mí en mi caso, creo que me dio una seta con una rata muerta encima. Y luego te da otra, que es un tío haciendo un trapecio con pelotas, claro. O sea, ahí entra ya la locura, ¿no?, de la imaginación.
Y en este caso...
De, bueno, es que esta forma le recuerda a esta sala, a esa chimenea, o es que si juntas una carta con otra, tiene forma de sartén, o es que él piensa, claro, o sea, la mentalidad del fantasma... que en este caso era el Kayako, que está todo loco ahí. Yo no la entendía, para mí era muy loco, ¿no?
Sí, en cambio Sergio me la ha entendido toda.
Yo te entiendo, Luis.
Claro.
Sí, sí, o sea, las cartas son una pasada, son como óleos, no sé, es muy bonito.
Son ilustraciones muy bonitas.
Muy bonitas.
Eso sí que es verdad. Y además es curioso porque cada uno ve una cosa ya no a nivel imaginativo, sino y recuerdo que había un momento de varios animales...
Ese que quería hablar de él también.
Que no recuerdo a quién le pasó.
Al Cata,
que estaba viendo todo el rato animales y tú no viste ningún animal.
Claro, yo cuando le enviaba cartas a él quería decirle cualquier cosa menos nada que tuviera que ver con animales.
Y él dijo animal explorador.
Claro, animal cuarto de cazador, animal cuarto de no sé qué, también. Y no tenía nada que ver con lo que yo, o sea, yo no veía animales en lo que le enviaba.
O te da una casa en un campo y dices, me quiere decir que está fuera, me quiere decir que está dentro. Bueno, esa parte, y hablarlo con la gente, ¿no? Como que yo pienso que ser fantasma, pensar algo, darse la peña y que le dé totalmente la vuelta, es fascinante la mente humana, ¿no? De cómo has llegado a ese punto.
Pero os aseguro que es muy difícil. A través de 7 cartas...
No te justifiques.
Lo hice muy bien porque ganasteis.
Yo casi no.
No, a través de 7 cartas aleatorias del mazo, pues, no sé, hablar de las, por ejemplo, una que salió, que es una de las armas con las que matan, en este caso me mataron a mí, fue una figurita de una virgen, creo. O yo interpreté una figurita de una virgen, ¿vale? Pues yo enviaba cartas en función de que para mí podía asociar a una virgen. Y claro, nadie veía en eso una virgen porque estaban buscando una estatua de piedra, ¿no? O yo qué sé, o una piedra o un arma arrojadiza.
Como podéis ver, la partida luego da de sí.
Claro, luego, claro, comentas.
Es de esto, que es de estas partidas que juegas y luego necesitas comentar la jugada, nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí. Sobre todo, ¿qué me has querido decir con esto?
Exacto, sí. Y entrando, ¿no?, a lo que más o menos nos ha gustado, a mí lo que más, sin duda, es la ambientación. Me parece genial.
Es un juego muy bonito,
súper bonito. Me parece genial. Lo que menos a lo mejor es que es muy sencillito, que a la vez puede ser muy positivo para otras personas, ¿no? Me dices, joder, es un temazo, ¿no? El fantasma, tal.
¿Qué más?
Sí, no, me parece muy sencillo. Bueno, como he dicho antes, es como un refrito de ideas, ¿no? Entonces, no quiero ponerme en plan hater, pero en este juego dije, yo de vez en cuando quiero ser hater.
Tú vas a ser muchas veces hater.
Entonces, en este caso, me parece bien, muy resuelto, ilustraciones muy bonitas, el Dixit tiene todo eso, a fin de cuentas, y bueno, bien, el final es cooperativo total, el final a ver quién es el más rápido, ¿no?
No, porque de hecho he leído, que os quería decir ahora, antes de acabar con esta parte, que he leído que el final de la partida, cada uno vota la elección que cree que ha sido, ¿no? Pues, ¿os acordáis, no? No es que uno gane y el que acierte primero ha ganado, sino que, imaginaros que ha sido la opción número 3 y somos 4 jugadores y 3 han votado a la 1 y 1 a la 3. No gana el que ha votado a la 3, sino que pierden todos.
Ah, porque la mayoría...
Porque la mayoría ha dicho que...
Ha de elegir eso.
Eso lo convertiría en cooperativo total.
Total, sí, porque al final tienen de decidir todos juntos.
Claro.
Estamos diciendo.
Claro.
Me falta un poco de competitividad. Yo igual soy muy de...
¡Anda! Pero, vamos a sacar lo bueno.
También si solo puedes ver, ¿no? Si puedes tener hasta un límite de 3 cartas, ¿no? Que ver, o creo que no, era el límite 3.
Sí, sí, solo son 3.
Vale, pues claro, el que elige con uno, eso es un
es muy
marrón.
Difícil, es
¿no?
marrón.
Aunque a veces diré que cuantas más cartas, más lioso, porque ya dices, ah, esto, ah, otro, y claro, el fantasma le tocan 7 cartas y con eso te lo tiene que decir.
Claro, claro. Yo cuando mandaba una carta, era lo que pensaba que era más fácil. Cuando mandaba 2 o 3, digo, es que no lo vas a ver ni de coña, porque son tan interpretables que es más difícil.
Sí, sí, sí.
Luego otra cosa también, cuando supongo que ya juegas más, y es lo que también creo que no me molará del juego cuando lo juegue más, es que pues sabiendo de quién, pues... Como decía el Cato, pues siempre está hablando de los colores. O sea, igual no tiene nada que ver, pero el color de la carta se parece a lo que yo... ¿Sabes?
Que es muy loco, forma, color, forma, juntar color, una carta con la otra.
Interpretación.
Pero que por el tiempo, si un juego es más, igual sí que vas cogiendo ya ciertos códigos habituales.
Y también claro, que Kayaku iba poniendo gestos de sois lo peor, conforme íbamos diciendo cosas. Y
soy una persona muy gestual.
Muy expresiva.
Muy expresiva.
Demasiado.
Hombre, como que guiñabas el ojo. A ver.
Total.
No. Un fantasma que guiña el ojo. A ver, perdona.
Y mira que le dijimos, un golpe, sí.
Bueno, antes no hemos... En el primer programa no dijimos cuál era nuestra carta favorita. ¿Tenéis alguna carta favorita? No, ¿verdad?
No.
Es que es muy difícil.
Es muy difícil.
A mí la de la figurita del arma de la Virgen, porque dio mucho juego en el juego propiamente dicho. Y ahora puntuamos. Empezamos, creo que voy a hacerlo así. Siempre vamos a empezar por Sara Brick.
Pero bueno, vale.
¿Qué?
A ver, la serie The Haunting of Hill House, la verdad es que fue una grata sorpresa a mí.
Creo que es la primera cosa que te recomiendo que te gusta.
Sí, exactamente. Kayaku sabe recomendar de todo, todito, y sabe fastidiarte un sábado por la noche, o no, a veces, ¿vale? Bueno, yo no sé mi parte, o sea, las pelis de miedo me dan miedo, soy una gran visionadora de esto, pero me parece increíble, es una serie muy bien hecha, los sustos justos, te mantienen tensión. Yo le pongo un 8 a The Haunting of Hill House.
Al terminar tienes muchas ganas de seguir sabiendo de la serie, y eso yo creo que es muy importante. No porque no esté resuelta, está muy bien resuelta, pero según vas leyendo más luego, ¿no?, y viendo vídeos, dices, wow, tenía muchas más cosas.
Y también es difícil, ¿no?, a partir de cuando piensas que va a ser súper guay, que entonces baja, ¿no?, a yo que no me esperaba nada, de repente sigo, uff, claro, brutal.
Yo un 8 también había puesto.
A mí el efecto sorpresa de no esperarme nada, ser una serie de terror, que yo soy un apasionado del terror en todas sus vertientes, y del...
Mística, sino mística.
Y del 100% de cosas de terror que veo, me gusta una de cada 35, le doy un 9 por no darle un 9,25. 9,25.
9,12.
Y además, otra cosa, tengo ganas de volver a verla y eso no pasa mucho.
No.
Porque sé que voy a sacarle mucha chicha a los personajes, ya no a los sustos ni a los fantasmas, sino a los personajes. Me van a decir muchas cosas.
¿Has visto que se conforma con esto? Tener cuidado con la serie que recomiendes.
Subo a 9,5. No, es broma.
Y el Mysterium, ¿no?
Y del Mysterium.
Bueno, yo el Mysterium, eso, me gusta. Me parece, me llevo también una sorpresa, me parece un temazo de, ay, ¿cómo han hecho para que un fantasma te diga cosas tal? Pero bueno, es simplona, no tiene el impacto del Twilight que dices, no puedo parar de jugar otros juegos que estás ahí enfermizo y sueñas con ellos, ¿no? Entonces para mí está guay, está probado, pero está probado con un 6,5. Es un juego que podría jugar de vez en cuando con gente, a lo mejor con la que no suelo jugar, ¿no? Por verles en ese plan, me parece divertido, pero a lo mejor si quedo con gente que juega, me apetece jugar a otras cosas más serias, la verdad.
Yo ya sabéis que, bueno, me parece para pasar el rato bien, entretenido, y un poco lo que dices, a fin de cuentas, de para jugar con gente que no suele jugar. Yo le he puesto un 4.
¡Hala! Suspendido.
Pero, bueno, ya no porque le quiera suspender, sino porque considero que no llega, y sobre todo, o sea, sigue un poco la estela a otros juegos que realmente, a fin de cuentas, aportan lo mismo con menos recursos.
Pues yo lo voy a aprobar porque la estética me parece muy cuidada y muy bonita, sobre todo un juego súper bonito, y eso ya se merece un 5,5, y le voy a dar otro puntito porque lo voy a jugar mucho, porque sé que lo voy a sacar a mesa un montón, y en mi casa va a venir gente a comer o a cenar y vamos a acabar jugando al Mysterium, no vamos a acabar jugando al Twilight Struggle.
En eso tienes razón.
Y entonces, eso se merece un punto más.
Cada juego tiene su momento y eso hay que entenderlo. O sea, si es para pasar el rato, es muy buen juego. Si es realmente un juego que te da ansiedad, tengo por jugar a él, no.
Pues le pongo un 6,5.
¿Como yo?
Sí.
Pues Jordi nos pasa los resultados. La serie sale un 8,3 y el juego un 5,6.
Muy bien.
Tenemos nuestra propia lista, ¿no?
Sí.
Ahora hablaremos de otra lista más importante.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con... La expansión es la expansión SDG.
Bueno, pues empezamos la sección del MIPEL temático y en este programa vamos a hablar de la BGG. ¿Qué es eso? La Board Game Geek. ¿Qué es para vosotros, la Board Game Geek?
Pues algo de lo que, si te gustan los juegos o te empiezan a gustar los juegos, todo el mundo te va a hablar y tienes que saber qué es, porque si no, es como que estás fuera de onda.
¿Para ti, Sergi, qué es?
Pues bueno, algo de que me habláis mucho, pero realmente nunca me entero de nada.
Bueno, pues como estamos aquí para aprender todos juntos, ¿no? Y juntas de qué va esto, pues vamos a explicar un poco de qué es la Board Game Geek. Bueno, es una página web que es un recurso de juegos de mesa, es decir, sería una gran enciclopedia en la que todos los juegos están. Si tu juego no está ahí, míratelo, porque tienes que subirlo, vale, si no es un poquito loser, ahí está todo. Es muchas veces la Biblia para muchos, para otros algo que criticar, pero bueno, es un, sin duda es una página web muy importante. Está fundada en el año 2000 en Estados Unidos por Scott Alden y Dirk Salco. Creo que lo he leído bien. Te metes a la página de BoardGameGeek.com y tú lo ves, el portal de juegos de mesa, no más importante, y al principio te abruma un poco, ¿no? Tantísima información, no sabes dónde pinchar, es una locura. No pasa nada. Es una página que te puedes personalizar sin problema. Yo te recomiendo, hazte un usuario y según lo que vayas buscando, cada vez te aparecerá pues lo que tú ya has buscado, tú puedes ponerte que te aparezca una cosa u otra, etcétera. Entonces, bueno, es tan harto, ¿no?, que tiene la parte de MyGeek que habla del Geek Gold como un dinero de la página que se te da por subir cosas, por participar en foros, y luego tú te puedes poner tus chorraditas para personalizártelo y pues ser más friki de todos, que es lo que todos queremos, ¿vale? Luego encima en tu MyGeek pues hablas de qué juegos tienes, también puedes subir tus partidas para fardar, para simplemente que la gente pueda ver tus resultados, de qué juegos quieres o qué juegos vendes, por lo cual es un sitio de intercambio muy importante. También tus estadísticas de pues cuánto has jugado, y un foro privado por si queréis hablar pues con tus amigos o lo que sea de ciertos juegos. Luego entraríamos ya aquí en el meollo, en lo más importante, lo que todos miramos, de lo que siempre nombramos, ¿no?, cuando decimos, pues este es el 200 de la BGG, tal, no sé qué. Bueno, pues el top de la BGG.
Ya vamos ahí.
Sí, vamos ahí porque es la segunda pestañita. Voy a explicarlo por pestañitas, vale, para que la gente se ordene. Entonces tú arriba pues pone Browse, tú entras, pone All Game Boards, es todos los juegos de mesa, y tú te metes y tienes ahí un top, va cambiando según las votaciones de la gente, y ahí pone cuáles son los mejores juegos de mesa. Eso va cambiando, igual que dijimos, ¿no?, que el Twilight Struggle fue el número uno, ahora es otro, ¿no?, que es Gloomhaven, y esto puede ir cambiando. Pero no solamente ofrece un top general, sino que tú puedes buscar específicamente de un tipo de juego, ¿no?, de estos que explicó Kayako, y te sale la lista específica de cada uno. Por lo cual es muy interesante, si te gusta un tipo de juego en especial, pues allí pues tienes una gran guía. Además, cuando te metes, bueno, no solamente tienes mogollón de información, tienes quién lo ha diseñado, quién lo ha ilustrado, te puedes pinchar en quién lo ha ilustrado, porque esa gente también tiene su usuario, ¿vale? Entonces tú ves qué juegos han hecho, que no sé qué. Te pone la puntuación, te pone la dureza, que es la dificultad del juego, ¿no? Pero esto, ¿quién lo hace? Pues lo hace la gente que ha votado, que somos todos. Tú puedes meterte, votar, decir, pues me parece más fácil, me parece más difícil, me parece de un 10, pues no, a mí me parece más flojito. Entonces somos todos los que hacemos esas votaciones. Además, una cosa muy interesante y que os recomiendo son los comentarios. O sea, tener una opinión rápida de un juego un poco, pues la gente te lo dice, ¿no? Pues me ha parecido esto, tal. Además, la gente cuelga muchísimas imágenes, no solamente cuelga imágenes, sino que por ejemplo hay el Dojo Kun, un juego que el manual en castellano, pues la gente que tiene el juego antiguo no lo tiene, pues allí lo suben de manera altruista. Puedes encontrar un mogollón de material que puedes descargar, que puedes mejorar tus juegos de mesa, de gente que ya le da una vuelta de más, y no estamos hablando del diseñador, sino de gente normal y corriente. Luego, como decía, la nota de posición, los datos del juego. Puedes corregir la ficha, si te parece que no está bien la ficha del juego. Puedes grabarte partidas online, etcétera, poner tus resultados, imágenes, esto ya en cada juego, no solamente en el tuyo. Y bueno, luego también lo que hemos dicho, pues hay links, hay blogs que te llevan al juego, que te llevan a sitios, pues igual que en el Twilight te pueden llevar al juego que no es oficial, ¿no? Pues aquí lo puedes encontrar. Todo lo que se ha subido de forma altruista en español, fichas, resúmenes, instrucciones, bla, bla, bla. De todo. Luego nos vamos a otra pestaña. Hemos pasado muy el top de la BGG. Luego os preguntaré, porque aquí hay mucha gente que dice, ¡guau! Ellos son los losers, el que se lo cree. No, estos realmente son unos flipados. Os diré que muchos de los juegos están a veces que no os puedes comprar, que están descatalogados, y dices, ¿pero por qué no? O sea, ya es el friquismo, ¿no? Pero bueno, para opiniones colores, desde luego, te lo creas o no, es una opinión importante tener en cuenta, aunque no estés a favor, pero yo creo que es una información importante, y si te gusta te puedes enterar de muchas cosas. Bueno, después tenemos la búsqueda avanzada, que por ejemplo a nosotros nos viene súper bien, porque tú dices, vale, pues quiero un juego que sea un wargame, que trate de esta época, y además quiero que trate sobre los chinos. Pues te lo encuentra, pero te encuentra del tema que tú quieres. Es decir, si es un flipado de algo en concreto, no te preocupes, este es tu espacio. Luego también hay otras listas que hacen, no solamente la oficial, sino ciertos jugadores, pues hacen listas de todo tipo, locas. Pues en la mejor de casas encantadas. Tienes muchas geek lists de temas que ni nos podemos imaginar. Luego hay otra pestañita, estoy todo el rato hablando de arriba a la derecha, ¿vale? Del bazar, puedes vender juegos de mesa, puedes comprar juegos de mesa, quizás aquí en el estado, ¿no? Si vende, sobre todo es, pensad que escribe gente que es angloparlante, ¿no? Por lo cual a lo mejor hay muchos juegos, que es de Estados Unidos, tal. Pero bueno, si rebuscas, encuentras también juegos que puedas adquirir. Como resumen, súper rápidos, como os digo, es una página inmensa, os invito a que perdáis el tiempo ahí, a que paséis noches sin dormir, flipando lo que hay. Os voy a contar una curiosidad que encontré, porque me encantan las curiosidades, que es que hay un Board Game Geek Show. Tú te metes al YouTube, hay un canal y hay ciertos rey, o sea, es el rey friki, de los cuales hablan de mogollón de juegos que salen. Y luego también otro canal, ¿no?, que está conectado, ¿no?, con esto que os digo, que además hacen vídeos de juegos y tal, que se llama Game Night, que lo que hacen es que es una noche de juegos. Entonces hay cuatro personas que siempre son las mismas y te sale su partida y cómo juegan y cómo comentan. Pues imaginaros, gente, que es una barbaridad las cosas que te enseñan, ¿no? Hay discusiones, hay de todo. Así que lo que más me llamó la atención fue esto, el jolín, o sea, hasta un canal de YouTube, pero además pro, ¿sabes? Y ya por ultimar un poco, ¿no?, esta lista, me gustaría nombrar al top 3 mejores de la BGG a día de hoy, para que os hagáis una idea de más o menos por dónde van los tiros y digáis, pues me parece bien, pues no, tal, ¿no? El primero sería el Gloomhaven, el segundo el Pandemic Legacy, el Season 1 y el 3 Terraforming Mars. Sabéis jugar Terraforming Mars, entenderéis que eso tiene que estar ahí, ¿vale?
Eso tiene que estar mal porque eso tiene que estar el 1.
Tiene que estar ahí. Sí, bueno, quizás cuando probemos más, ¿no?, diremos, ostras, pues no, estaba equivocado. Pero bueno, para que veáis un poco cómo va. ¿Qué opináis de las listas estas?
Que son subjetivas, como
siempre
todo.
Siempre va a ser subjetivo. Está claro que todo dependerá de la cantidad de gente que participe, ¿no? O sea, no sé si hay un límite mínimo para colocar algo arriba o se basa en un número de votos.
Aquí siempre miles de votos, en verdad, ¿no? No sé yo si habrá algún juego que tenga 4 votos, si son 4 o 10 y está ahí arriba. No creo
que se base en ese criterio, ¿no? Claro.
Hay pocos juegos, ¿no? Pues yo, por ejemplo, puedo hacer un juego de mesa y subirlo. Si yo quisiera, quiero decir, pues claro, eso, la repercusión que tiene no es poca, pero evidentemente son muchas votaciones, por lo cual el criterio aún es más. También es verdad que hay juegos que se ponen de moda, ¿no? De repente las modas pasan, se te olvida, porque el juego se queda un poco, que fíjate, un juego de mesa, igual que un juego ordenado, sí que se puede quedar más antiguo a un juego de mesa, es lo que es, ¿no? Pero claro, van mejorando, van...
Hombre, sí que es cierto que, por ejemplo, el Twilight estuvo muchísimos años, ¿no? Y a mí eso sí que me pareció bastante objetivo.
Yo lo que sí que me he dado cuenta, además, en las convenciones y demás, un torneo, ¿no?, que se precie, sale el Gloomhaven, etcétera, quiero decir que esto es cosa seria, ¿no?, y está muy chulo. Recomiendo que lo veáis con súper personalidad, de que cada uno le guste lo que le guste, pero es muy interesante.
O sea, creo que esto daría para un tema, ¿no?, pero por lo que decías de juegos descatalogados, te refieres a fin de cuentas que se colocan muy arriba ciertos juegos descatalogados.
Sí, juegos que tú no podrías comprar.
Claro, y entonces se supone que son juegos históricos que alguien, bueno, muchísima gente tendrá, ¿no?, en su casa. Aquí lo digo por un tema que es curioso, que aquí sería valorar un poco también lo que es la industria, ¿no?, de las editoriales.
De lo que podríamos hablar en algún programa.
Claro, lo digo porque a fin de cuentas, claro, ¿cuántos juegos están descatalogados que todo el mundo tiene un gran recuerdo de él, pero no puede volver a jugar, ¿no?
De hecho, si alguna vez por Wallapop buscas juego descatalogado, aparecen y tienen un precio de...
Pero a veces es un poco surrealista, ¿no? Porque cuando el Caverna se puso tan, tan de moda, no se podía comprar.
Ya, claro.
Y era de, bueno, te metes al mercado de compra-venta, lo cual es una locura, o te esperas a que alguien se dé cuenta de que se reedita, ¿no? Porque muchas veces los mercados de juegos de mesa, la gente no sabe, por ejemplo, hasta hace poco, ¿no?, que en España había un mercado tan potente. Entonces, claro... Yo pienso que es algo que lo de las ediciones es que hay una... No sé, que no se dan cuenta de que queremos esos juegos. ¿Qué editor no va a querer vender?
Claro, claro. A mí me parece curioso, ya para acabar, si queréis, un poco el tema de que la gente... Y a mí, por ejemplo, me pasó. Descubrí la BGG, me la presentó la BGG mi amiga Viking, que le mandamos un saludo.
Otra colaboradora.
A ver cuándo la tenemos pronto. Me presentó la BGG, me enseñó un poco a usarla y tal. Y claro, yo hubo un periodo en el que, como he visto hacer a alguien de los aquí presentes, digo, si no está bien, si no tiene buena puntuación en la BGG, es que no me lo compro.
Y si te quieres hacer una... te quieres comprar pocos juegos, que esté en el top.
Quieres que esté en el top. Pero luego he sabido...
Hasta 400 es bien.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
luego he sabido discernir que hay juegos que me van a dar lo que pido y que a lo mejor van a tener un 6,6 en la BGG y va a estar en el puesto 1533. Pero a lo mejor yo quiero un juego que me dé A, B y C y es justo lo que me da, no sé, hablando pues o del Dark Tales o tiene un 6,6, no sé.
Me acaba sí, que de luego te sorprende que tenga una nota más baja y dices, sí, pero si me flipa, si ¿sabes?
Me flipa porque, porque no es un juegazo, no es ni siquiera el Mysterium quizá, pero joder, quería un juego para jugar con determinada persona en, que, con una determinada duración y que tuviera estas mecánicas y me lo da.
También hay ciertas categorías que siempre priman más, ¿no? Yo, por ejemplo, en los juegos de ordenador, los de RPG, de rol, siempre suelen tener una... O sea, más son, suelen votarse más, suelen tener una nota más alta cuando hay otros juegazos que flipas, ¿no? Pero son como modalidades que toda la gente se tira a un juego de guerra, ¿no? A un de coleccionar cosas más que a veces de otro tipo de estrategia.
Sí, hasta qué punto un juego, ¿no? La complejidad de un juego se valora, ¿no? Claro, eso será también muy subjetivo, ¿no?
Sí.
Un juego muy complejo, yo creo que tendrá muy complicado subir arriba, ¿no?
Seguramente.
Seguramente, ¿no?
Pues bueno, en turno extra vamos a hablar de algunos eventos a tener en cuenta. De hecho, este fin de semana va a ser Gesta, que es un evento y premio anual de juegos de mesa de la Asociación de Jocs Quart aquí en Manises,
donde
en Valencia.
Creo que también vamos a tener un colaborador allí.
No estaría mal.
Sí.
Y luego también la Board Game Convention, que será en Málaga el fin de semana del 8 al 10 de noviembre. Así que... ¿Eh?
Que me encantaría ir a Málaga.
Hombre, y a jugar, ni te cuento. Sí, y ahora pasamos al meollo, a la recomendación del mes. Le toca empezar a Sergi.
Yo voy a ser muy convencional, pero creo que después de verla, considero que ha sido una de las mejores películas que se han hecho en mucho tiempo. O sea, estoy hablando del Joker, así de siempre, muy sencilla. O sea, es que mi recomendación es muy sencilla.
Me está sorprendiendo mucho.
Y seguramente
Joker es el mejor villano.
Pero, no digo que no.
Yo pero... lo digo desde el punto de vista. No me gustan los superhéroes.
No le gusta el cine comercial tampoco.
No me gusta el cine comercial.
Por eso me sorprende
pero
mucho.
Pero Joaquín Phoenix hace un papelón. O sea, y es increíble, a fin de cuentas. Y el trasfondo que hay detrás. O sea, que la profundidad que tiene ese personaje y la profundidad que tiene la temática. O sea, es impresionante. Y aparte también la fotografía, etc. Pero es que detrás. Mirar detrás de la interpretación de este es impresionante.
Huele a Oscar.
Sí, no, mucho, la verdad.
Jo, me sorprende.
Yo esta semana voy a recomendar una serie que la verdad es que me ha sorprendido. Al principio no quería verla porque era de adolescentes, drogas, etc. Era de no sé. Pero la he visto, es Euphoria de HBO, la han sacado este año, 2019, y es increíble, estéticamente es brutal, la iluminación que tiene, unos planos en calle, en las calles, ¿no?, con todo azules, o focos que pasan por la cara, que se repiten, ¿no?, 7 veces, y da igual, no se te hace largo, es increíble, siempre tienes un detalle que mirar, está muy cuidada, las protagonistas son increíbles, son un descubrimiento, ha hecho un boom, porque es que es brutal. Y ya sé que son temas que dirías, buah, es que ni de broma. Pues sí, mola. Mola.
Está muy bien, a mí también me gusta mucho.
Hay que verla, es muy dura.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Es muy dura, habla de, yo creo, una adolescencia que a lo mejor nosotros no hemos vivido, pero que está ahí.
Sí, de hecho es la típica serie, ¿no?, que de repente los padres se sorprenden. Dices, bueno, a ver, igual hay cierta exageración para ciertos ámbitos, pero para otros no.
Pero no tanto.
Pero la sexualidad, eso está ahí. Ahora que sí que vive de manera más libre, eso es así ahora.
De hecho, si la comparas a Kids, ¿no? Que,
sí, ¿no?, tú y yo hablamos de
que
Kids.
Larry Clark, que se hizo hace 20 años, ¿no? Dices, a ver, incluso esta es bastante más light.
Sí. Pues yo quería hacer una recomendación que no es ni serie, ni juego, ni peli. Es un festival de cortometrajes que se llama Catacumba, que se hace en Godella y que justo a día de hoy, que estamos haciendo este programa, estamos pasando pelis, ¿no? Sí, Sergio, no hablamos un poco de Catacumba.
Todavía no hemos llegado a las pelis, pero bueno, que ya sí, estamos a fin de cuentas. Del 31 de octubre al 3 de noviembre, por simplificar, habrán unas 50 proyecciones en el Teatro Capitolio sobre temática underground, clandestino, experimental...
ciencia ficción...
Seguimos respetando el histórico, la estética temática y tal. Muchos temas ahí a fin de cuentas. También hay un concierto de los Chihuahuas el sábado. Mirad la programación en catacumba.org.
Concurso de gritos, que recomiendo.
Concurso de gritos.
Ay, me encanta.
Se pasará a Mi vecino Totoro, la obra histórica de Hayao Miyazaki. Muchas más cosas, es que realmente me acabas de asaltar.
Sí, ha sido un poco un robo esto, pero bueno, creo que es necesario. Hacemos el programa en Radio Godella, hay gente de Godella, y es un festival que lleva 17 años.
Ahí estamos.
17 años.
Parece que por ayer, en el 2000, realmente se empezó. 17 ediciones.
Y vamos, que es 100% recomendable para todas las personas que sean cercanas a Valencia, y si quieren venir de fuera, que vengan también. Pues hasta aquí este segundo programa de la expansión Serial Board Gamers. Y nada, solo despedirnos. Ha sido un placer saludar a la gente y repetir que por favor nos escribáis y nos digáis cosas.
Sí, nos podéis encontrar en Facebook, por correo, en Instagram, eBooks, YouTube. Y muchas gracias por escucharnos una semana más.
Pues hasta aquí el programa de hoy y un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la semana
dentro de dos semanitas más.
Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipals Valencianes.